Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides. La semana pasada conversábamos con promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide. Nos visitaba Junier desde España y estábamos conversando sobre la importancia de reconocer las pequeñas victorias que el movimiento democrático cubano, que la ciudadanía cubana comienza a tener, sobre todo dentro de la isla. Victorias que en realidad no son tan pequeñas, victorias como la gran manifestación cívica del 24 de febrero, donde miles, decenas de miles, probablemente cientos de miles de cubanos se manifestaron en contra de la imposición de la constitución castrista, de ese mamotreto que en principio entraba en vigor el día 10 de abril y que viola pues todos los principios básicos de la democracia. El régimen cubano tuvo que reconocer 1 millón de cubanos que rechazaron esa constitución. Probablemente fuimos muchísimos más, ¿no? Probablemente esa no es ni la cuarta parte de la cantidad de cubanos que o no fueron a votar en rechazo a la constitución, o pusieron que no, o anularon su boleta, todos manifestando esa necesidad, ese deseo de cambio en Cuba, ese rechazo a un régimen que fracasó en cumplir con las aspiraciones y necesidades más básicas de la sociedad cubana, sino que además utiliza la fuerza y la violencia contra aquellos que sí queremos un cambio real en Cuba, precisamente para dar respuesta a esas necesidades a partir del esfuerzo propio, a partir del trabajo propio, de ese que puede garantizar la prosperidad de nuestra nación y de cada una de las familias cubanas que, al parecer, en las últimas semanas cada vez más están y estamos abocados hacia una crisis que no es solamente de derechos humanos, que no es solamente de cierre de todas las libertades individuales, sino que es además una profunda y grave crisis económica. En Cuba, como veíamos hace algunas semanas, hay jóvenes que comen cada 2 días y la respuesta del régimen es una burla, ¿no? La respuesta del régimen tiene que ver con un general octogenario, hablando de avestruces y de jutías, por cierto, un animal en peligro de extinción en nuestra isla y que debemos proteger también, pero por supuesto primero, proteger los derechos de cada uno de los cubanos, primero, incluso que el de los perritos, los gaticos, las mascotas, por cierto, todos. A todos necesitan nuestro respeto y nuestro cuidado, pero cuando hablamos de Cuba, hablamos de una crisis que tiene que ver, en primer lugar, con los seres humanos. De todo esto vamos a estar hablando, mis amigos, en el programa de hoy, pero quería antes conversar con ustedes, contarles qué ocurrió en la última semana que estuvimos haciendo desde la plataforma Cuba Decide al exterior de la isla, y en este estilo y en esta línea de reconocer las victorias que se van teniendo, los terrenos que se van alcanzando en la comunidad internacional, quiero hablarles de Europa, quiero hablarles en específico de la Unión Europea, la sede del Parlamento Europeo. La estuvimos visitando durante esta semana, representantes del Movimiento Democrático Cubano, promotores de la Iniciativa Ciudadana Cuba Decide, como es el ex congresista Lincoln Díaz-Valar, como estaban también miembros del Encuentro Nacional Cubano, ex prisionero político, el abogado Fuentes Cid, el abogado también Santiago Alpízar, una delegación de cubanos del Movimiento Democrático Cubano. Nos encontrábamos en Bruselas, en el Parlamento Europeo, para realizar un evento de solidaridad con Cuba y con Venezuela, pero que por supuesto va más allá de los eventos, como hay que ir siempre cuando se está hablando de tomar acciones por la democracia. Y en ese evento estuvimos discutiendo qué puede hacer Europa para ayudar a la ciudadanía cubana, para ponerse de parte del pueblo cubano. ¿En qué contexto? En un contexto donde desde la Unión Europea se ha firmado un acuerdo de diálogo y de cooperación básicamente con la dictadura cubana, que en realidad no favorece a la ciudadanía cubana, que no puede ser parte ni tan siquiera del marco de este acuerdo, porque parte de las reglas del juego que impone el régimen es precisamente que la sociedad civil independiente, que los ciudadanos de manera independiente no pueden participar ni de ese diálogo, ni de esa cooperación, y mucho menos de ese comercio. La buena noticia es que desde el Parlamento Europeo se le está llamando la atención a los actores que desde el Servicio de Acción Exterior, y voy a explicar un poquito para todos los cubanos que nos escuchan, la Unión Europea como institución democrática que es, tiene varios poderes. Uno de ellos es el legislativo, que está compuesto por el Parlamento Europeo, donde están diputados de cada una de las naciones que integran la Unión. Y esa Unión tiene también un Consejo de Ministros, donde están básicamente los primeros ministros o los presidentes de cada uno de los países. Y por supuesto tiene también brazos, digamos, ejecutivos, un Servicio de Acción Exterior Europeo que se encarga de ejecutar lo que el Parlamento y el Consejo de Ministros determine. Este brazo ejecutivo es el que está en comunicación con el régimen cubano y es quien básicamente ha estado sometiéndose a las reglas del régimen cubano. Y a ese Servicio de Acción Exterior Europeo, el Parlamento Europeo en los últimos meses le ha estado llamando la atención de manera muy concreta, de manera muy específica, precisamente tocando los puntos que desde el Movimiento Democrático Cubano, desde la oposición cubana, desde la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, se han denunciado. Puntos como, número uno, la ilegitimidad de ese mamotreto constitucional que el régimen dice haber puesto en vigor a partir del día 10 de abril de manera ilegítima, la ilegitimidad, por tanto, de los representantes de esa dictadura, desde Díaz-Canel hasta Raúl Castro, pasando por el general Cintas Frías y por todos esos generales que el pueblo cubano no ha puesto en el poder, no ha aprobado para estar en el poder. Y también, por supuesto, la ya muy denunciada injerencia del régimen cubano en los asuntos internos de otros pueblos, de otras naciones, como es el caso de Venezuela. Bueno, En este evento que teníamos, donde participaba también el embajador legítimo, el escogido por el presidente legítimo de Venezuela para representar a Venezuela en Canadá y representantes de la Comisión Interamericana, junto a uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, nosotros, desde la plataforma Cuba Decide, le hacíamos la siguiente invitación al Parlamento, y la voy a leer. Porque sobre todo los cubanos que se encuentran en la isla, este documento es público, nuestras intervenciones son públicas, pero los cubanos que se encuentran en la isla, por supuesto, tienen muchas limitaciones para acceder a Internet. Lo que le dijimos, o un pedazo de lo que le dijimos a los eurodiputados el martes pasado en Bruselas fue lo siguiente. Estamos viviendo momentos decisivos y estamos agradecidos por el apoyo que este Parlamento ha brindado a la causa de la libertad en Cuba. Por eso, quiero invitarlos a todos a dar un paso más para apoyar al pueblo cubano, tomando las siguientes acciones de manera conjunta. Número uno, identificar y denunciar públicamente al aparato de inteligencia y represión del régimen cubano, al G2, por su injerencia en Venezuela y en toda la región, y por sus crímenes dentro y fuera de la isla. Denunciar la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende imponer en Cuba y, en consecuencia, reconocer la ilegitimidad del régimen en el poder y sus representantes por no haber sido libremente escogido por el pueblo cubano. Número tres, articular presión política, diplomática y de toda índole sobre los usurpadores del poder en Cuba para que se sometan a la voluntad soberana de la ciudadanía en plebiscito vinculante para cambiar el sistema democráticamente. Estas tres medidas, unidas al apoyo directo a la sociedad civil independiente cubana, deben establecerse como condiciones a la implementación del acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Europa tiene la oportunidad de unir fuerzas con las democracias de las Américas para lograr lo que podría ser la victoria más importante del siglo XXI, que es la democratización del primer cuarto del siglo XXI, que sería la democratización de Cuba y Venezuela y la consiguiente estabilización y progreso de la democracia en América Latina. Esa fue nuestra invitación a los miembros del Parlamento Europeo y estoy esperanzada al poder compartir con ustedes la noticia de que el Parlamento Europeo, que por supuesto ya había recibido y ha recibido de diferentes fuentes, incluidos los promotores de Cuba Decide, estas peticiones con anterioridad. Hace pocas semanas aprobó una resolución donde por mayoría el Parlamento Europeo resolvía, y les voy a leer esta resolución, rechazar la influencia del régimen cubano en Venezuela, la cual ha sido por intermedio de sus agentes, ha estado contribuyendo a la desestabilización de la democracia y al incremento de la represión política contra las fuerzas democráticas en Venezuela. El Parlamento Europeo también apuntó que esta intervención puede tener consecuencias en el acuerdo y las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, incluyendo, por supuesto, este acuerdo de diálogo y cooperación política que existe entre la Unión Europea y Cuba. O sea que el Parlamento Europeo ya ha respondido a la primera de las peticiones que nosotros hemos hecho, aclarando y denunciando la injerencia de Cuba en el resto de la región y específicamente en Venezuela. Y justo antes del 24 de febrero, el Parlamento Europeo también aprobaba una resolución desconociendo la legitimidad de todo el proceso de reforma constitucional y, por tanto, denunciando la ilegitimidad tanto de un referéndum que no cumplió con los mínimos exigibles como de esa constitución que la dictadura pretende imponer en nuestro país. ¿Qué significa? ¿Que todos los pasos están cumplidos? No, pero que se está avanzando, que ya no hay una complicidad absoluta desde la Unión Europea para con el régimen cubano, y en la medida en que continuemos avanzando y continuemos presionando, pues se lograrán pasos más importantes de solidaridad con el pueblo cubano, que es con quien hay que solidarizarse y no con la dictadura. Esto fue lo que estuvimos haciendo la semana pasada en Bruselas. Mi agradecimiento para toda la delegación cubana que allí estuvo y para todos los cubanos que nos escuchan o que nos están viendo ahora mismo a través de las señales de internet. Recordarles que cada uno de nosotros, dentro pero también fuera de la isla, somos agentes de cambio y podemos presionar también a aquellos que viven fuera, a los representantes de cada uno de los países donde viven, para que precisamente se alineen en estas tres prioridades: denunciar al G2 y sus crímenes dentro y fuera de la isla, denunciar la ilegitimidad de la Constitución y de los representantes de este régimen que los cubanos no han elegido, y apoyar un cambio real, un cambio democrático que pasa por un voto libre, por un plebiscito vinculante donde de hecho se respete la autodeterminación del pueblo cubano. Con esto quisiera cambiar un poco de tema para conversar de lo que ha estado pasando dentro de la isla, y antes de ir a hablar con el pastor Alain Toledano, que acaba de ser sujeto de varios hechos represivos precisamente por querer expresar su fe, quería recordarles a todos los que nos escuchan que pueden escribirnos, que pueden conversar con nosotros a través del correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Les repito, es rosamariapaya, como se escucha. Recuerden que paya es con Y, con Y. rosamariapaya@cubadecide.com. todounido.com. Com es C-O-M. Para todos los cubanos que nos escuchan ahí, vamos a estar respondiendo a sus dudas, a sus sugerencias, conversando con todos ustedes. Y estamos muy preocupados por la situación del artista y amigo cubano Luis Manuel Otero Alcántara, que el día de ayer estaba realizando un acto performático, estaba en su barrio, en San Isidro, frente a su casa, realizando un performance que involucraba a los jóvenes del barrio, que involucraba también a la bandera de los Estados Unidos, recordando un poco el hecho que ocurrió hace un año durante el primero de mayo. Y en medio de este hecho artístico, que marca también el principio de la Bienal del Régimen, de la Bienal de Arte, que bueno, que responde lamentablemente a los lineamientos del régimen cubano, pues Luis Manuel Otero fue detenido junto a otro grupo de jóvenes del barrio que participaban de este performance artístico, y a estas horas todavía no conocemos de su paradero, no sabemos cómo está Luis Manuel. Continúa básicamente secuestrado por la policía y por las fuerzas represivas cubanas, más bien castristas, por las fuerzas de el régimen de La Habana. Con él, toda nuestra solidaridad con todos los artistas cubanos que se atreven a hacer arte independiente, que se atreven a expresarse más allá de los contornos, de los límites de la cárcel que impone el régimen cubano. Con todos ellos, nuestra solidaridad, sobre todo ahora que comienza la Bienal de Arte de La Habana. Y de La Habana nos vamos a Santiago de Cuba, donde nuestros amigos del Movimiento Apostólico Cubano han estado teniendo muchos problemas y recibiendo mucha represión en los últimos días, precisamente por un evento que han estado organizando. Este evento se llama Activación Sobrenatural, pero no quiero contárselos yo. Quiero que se los cuente el pastor Alain Toledano, a quien tengo entendido que ya tenemos en línea. Alain, ¿cómo estás? Pastor, ¿me escuchas?
Hola, Rosa. Mucho gusto poder escucharte.
Conversar con usted, pastor, sobre todo después de haber conocido que estuvo detenido, que algunos de sus amigos, de sus feligreses también estuvieron detenidos. Si nos cuenta qué es lo que ustedes quieren hacer, qué es lo que están organizando las iglesias apostólicas en Cuba.
Bueno, está ocurriendo en este momento algo no muy común en más de 6 décadas en Cuba. Las iglesias se están uniendo hoy más que nunca, se están solidarizando. Nosotros venimos preparando una actividad en la ciudad de Guantánamo. En este momento, más de 50 ministerios, más de 50 ministros al frente de diferentes redes, denominaciones, iglesias independientes, se han reunido para organizar una actividad en conjunto en la ciudad de Guantánamo, para dar un evento a la ciudad de 2 días. Sería hoy 12 y sería mañana 13. Soy el predicador invitado para este tipo de evento. Una palabra que Dios nos ha dado, de reforma para la nación de Cuba, para la iglesia. Un tema que le pica a todo lo que tiene que ver con represión y tiene que ver con dictadura en la nación. Tanto en el sistema religioso como en el sistema político.
¿Y qué fue lo que pasó, pastor?
Hoy salí en la mañana con 6 músicos, mi esposa y yo, en un auto. Nos estaban esperando, 10:00 a.m, 10:30 a.m. salimos, y cuando llegamos al entronque, al punto de control de Guantánamo, ahí nos detuvieron, nos quitaron los carnés de identidad. A mí fue el último que me lo quitaron, y yo no me bajé del carro. En ese momento, unos 20 minutos revisando todo, y luego viraron para atrás y mencionaron mi nombre: ¿quién es Alain Toledano? Yo respondí, me dijeron: tiene que bajarse, por favor. Me bajé del carro y me llevaron en el punto de control, una pequeña oficina que tienen ahí, y ahí estaba la gente de migración esperando, varios agentes de migración, estaban esperando también algunos agentes de la seguridad del Estado, vestidos de civil, jóvenes, todo. Estaba la policía, había mucho policía en ese lugar en ese momento, y me llevaron a esa oficina y me empezaron a hacer preguntas, que a qué yo iba a Guantánamo. Le dije que iba a ver a mis amigos pastores y que iba a compartir con ellos, y haciéndome preguntas retóricas le dije: mire, vamos al directo, ¿qué quieren saber ustedes y por qué me retienen? Y me dijeron: bueno, Alain, lo que queremos comunicarte es que tú no estás circulado por una posible salida ilegal del país.
¡Qué ridículo!
No puedes entrar a Guantánamo. Mira que yo he escuchado chistes malos, pero este chiste, vaya, es tan malo que lo que da es ira. Y yo, lo que cuando me dice eso, yo me quedo mirando al muchacho y le digo: ¿estás bromeando conmigo? ¿O tú estás chistando? No, usted no puede entrar a Guantánamo. Le digo: yo soy un ciudadano cubano que tengo un carnet que me dice que tengo libertad de andar por todo el territorio nacional. No puedes entrar a Guantánamo. Esa es la orden que tenemos. Le dije: mira, más que cualquiera, ustedes saben que yo no me voy a quedar fuera. Tengo 2 pasaportes llenos de visas de diferentes países del mundo y diferentes continentes. Nunca me he quedado ni me voy a quedar. Me van a tener que enterrar aquí porque en Cuba me voy a morir. Entonces, ahí empezó el debate. Cuando alzamos un poquito la voz, me sacaron, me dijeron: tienes que retirarte, tienes que virar para atrás. Le dije: no, yo quiero hablar con los jefes suyos, así que me llevan detenido. Bueno, te llevamos para operaciones. Bueno, llévenme para operaciones, pero yo no me voy de aquí. A mí me tienen que dejar entrar a Guantánamo. Entonces, tampoco me quisieron llevar detenido, no me dejaron detenido y me sacaron hacia afuera. Me dijeron que me tenía que volver para atrás al chofer del carro. Al chofer del carro le dijeron de que si él volvía conmigo montado a Guantánamo, el carro se lo iban a decomisar. Tenía prohibido entrar a Guantánamo conmigo, le dijeron al chofer del carro. Entonces, ahí amenazaron a mis músicos, querían irse a los golpes con algunos de mis músicos, querían golpearlo. Yo tuve que meterme en el medio porque ellos protestaron también. Y de ahí salimos, obligados por la policía y la seguridad, salimos custodiados por agentes de la seguridad del Estado desde el punto de control de Guantánamo hasta la ciudad de Santiago de Cuba. Tengo fotos, de pronto se las voy a hacer llegar. Fotos, videos tenemos de todo eso. Fuimos custodiados. Entrando a Santiago de Cuba nos paramos para almorzar, y parándonos nosotros, 3 carros de patrulla se pararon, 2 atrás y 1 adelante. En el carro, ahí se tuvieron un tiempo, luego salieron y se pararon unos metros más adelante. Terminando de comer, salimos. Nos volvieron a detener, nos volvieron a quitar los carnets de identidad, registraron todo nuestro equipaje, y uno de mis discípulos que estaba tirando fotos lo descubrieron, y entonces lo tomaron detenido, le pusieron las esposas, nosotros saltamos del carro y también tuvimos que ir con él para la tercera unidad aquí en Santiago de Cuba. Llevamos hasta la hijita de él, que la llevamos, que tiene 2 meses, que andaba con nosotros. Todos tuvimos que ir a la unidad por causa de este muchacho.
Había un bebé con ustedes y los mandaron a todos para la estación de policía.
Una bebé de 2 meses. Ahí estuvimos.
No respetan
nada. En la unidad no respetan a nadie, no tienen misericordia de nada. y un maltrato, una represión, una persecución.
Contra un grupo de cristianos que iban a celebrar un evento religioso. Pastor, usted finalmente no pudo entrar a Guantánamo, ni pudieron entrar los feligreses que lo acompañaban a usted, pero sí hay personas que están en Guantánamo, sí hay pastores que van a estar y el evento se va a realizar, tengo entendido.
Sí, el evento se va a realizar, solo que va a haber otro predicador, porque a mí no me dejan entrar a Guantánamo. Ellos saben que yo era el predicador, no me dejan entrar a Guantánamo. Entonces el evento sí se va a realizar hoy y se va a realizar mañana.
Las personas que nos escuchan, que nos van a estar escuchando el día de mañana sábado y quisieran asistir a este evento, ¿a dónde tienen que ir?
Bueno, la dirección no me la sé de memoria, pero en Guantánamo está publicado en internet, tanto en la página mía como en la página del apóstol Jorge Castillo. En el perfil de él, ahí está la dirección, ahí está todo.
Entonces, ¿saben qué zona es?
Tampoco mucha. Será en el centro de Guantánamo. La dirección está en el perfil del apóstol Jorge Castillo. No me la sé de memoria porque es un lugar nuevo que ellos buscaron, bien amplio para dar el evento ahí. Yo nunca he ido a ese lugar, es un lugar nuevo.
Bueno, así es. A los que nos escuchen, que nos estarán escuchando el día sábado, saben que este evento está teniendo lugar. Lo pueden encontrar en el perfil de Facebook del pastor Alain Toledano. Nosotros lo estaremos publicando también en nuestros perfiles de Facebook. Pastor, con usted, toda nuestra solidaridad con todos los cristianos.
Gracias,
que
María.
Se quieren reunir para celebrar la fe, para expresar también su fe, lo cual es un derecho humano reconocido por la comunidad internacional, por Naciones Unidas, y violado todos los días por el régimen cubano, además de violar su libertad de movimiento y la de todas las personas que iban con usted, que ahora mismo están prohibidos de estar en parte del territorio nacional cubano, ese que nos pertenece a todos los cubanos. Lamentablemente,
así mismo,
se nos acaba el tiempo. Estamos a 2 días del Domingo de Ramos, donde bueno, los católicos también estaremos celebrando, donde todo el mundo cristiano está en un tiempo especial de celebración y también de expresión de la fe con todos los que se conectan o se relacionan con estas ideas. Para todos nuestros saludos, para todos también, que Dios los acompañe y los bendiga. Y así nos despedimos en el programa de hoy. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos y por hacer la denuncia también con nosotros.
Gracias a ustedes. Quiero que sepan que mi casa está siendo vigilada en este momento. De agentes de la seguridad del Estado con walkie-talkie están constantemente pasando por el frente de mi casa, vigilando nuestra entrada y nuestra salida. Es lo que está pasando en este momento.
Estaremos atentos. Okay. Y que sepan esos que lo vigilan y esos que lo reprimen, que lo que están haciendo se llama crimen de lesa humanidad y esos no prescriben. Están a tiempo de cambiar de actitud. Con esto terminamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.